Mi nombre es Javier Ferrer Calle y hoy me encuentro en Comala con Fernanda Valadez y Astrid Rondero. Fernanda Valadez, directora, y Astrid Rondero, productora, además de guionistas del largometraje que mayor éxito cosechó el año pasado en la edición de los premios Ariel, con 9 galardones, entre ellos el de mejor película, mejor dirección, mejor guion original y mejor actriz protagonista. Estoy hablando de la película mexicana Sin Señas Particulares.
Yo ando buscando a mi hijo. La última vez que lo vi fue hace 2 meses.
Dice que lo mató el diablo.
Una película de ficción, estrenada en 2020 y muy cercana, sin embargo, al documental, que narra una historia estremecedora, impactante y, por desgracia, verosímil, que no deja indiferente al espectador. Se trata de la historia de Magdalena, una madre que desde hace meses no sabe nada de su hijo después de que éste abandonara su casa y su pueblo para intentar cruzar la idealizada frontera de los Estados Unidos.
No voy a volver hasta encontrarlo. Le digo que a mi hijo lo asaltaron.
No ande preguntando esas cosas en público. No sabe quién la puede escuchar.
Tanto con cuidado, carnal.
Ante la falta de información y la negligencia de las autoridades, Magdalena decide iniciar por su propia cuenta una investigación para encontrar a su hijo desaparecido. Una búsqueda por la verdad, una odisea a través de la cual la protagonista camina desesperada por territorios dibujados a partir de la soledad y la violencia.
¿A dónde van?
Pero yo lo único que quiero es encontrar a mi hijo.
¿Cuál es el origen de esta película? ¿Cómo nace este proyecto o cuál es su génesis?
Empezamos con, primero creo que con una inquietud que sentíamos las dos, como casi cualquier persona en México por ahí de 2009-2010, y pensé que esta inquietud con respecto a la violencia y al cambio que estábamos presenciando en toda la sociedad en México en ese momento era de lo que yo quería hablar en mi tesis de cine en ese momento, como un cortometraje. Y empezamos a investigar las dos, a escribir. Nos inspiramos en algunas notas, masacres, que en ese momento pues fueron muy impactantes para todos, como la masacre de San Fernando, que nos abrieron varias preguntas. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué estaba desapareciendo tantas personas en la ruta de los migrantes? ¿Y cómo todos estos fenómenos se entrecruzaban? Y Astrid encontró una nota que nos dio un poco de luz y que nos ayudó a conectar cosas que nos preguntábamos entre la desaparición y el reclutamiento forzado, y era un testimonio del sobreviviente del secuestro de un autobús. Era una especie de una crónica anónima, que bueno, no sabremos qué tan basada en hechos es o qué tan ficcionada, pero nos hacía mucho sentido con respecto a todo lo que estábamos leyendo. Y con eso escribimos una primera forma, que fue el cortometraje, que fue una exploración de esto que queríamos tratar. Y después de ese corto, yo sentí en particular que por el tiempo del cortometraje, que ya era larguito de por sí para hacer un corto, tenía 22 o 23 minutos, no había yo alcanzado como directora a hacerle justicia mínima al tema que estábamos tratando, ni en la forma, ni en los personajes, ni en lo que pudimos poner en ese corto. Y acordamos así, pues escribir y reescribir por completo para poderlo pasar a formato de largometraje. Entonces de ahí vino.
¿Cuándo empezasteis a pensar que teníais una buena afinidad para este proyecto y cómo fue ese trabajo conjunto durante toda la película.
Ahora sí que cuando terminamos la tesis de Fer, nos estábamos embarcando ya en nuestro siguiente proyecto, así que iba a ser un largometraje, un primer largometraje, y justo la discusión con Fer fue en particular de mi parte, ¿no? Era que si íbamos a repetir el cortometraje, nada más alargarlo, que a mí me parecía una mala idea, ¿no? Porque finalmente parte de lo que uno hace como cineasta es como ir pasando etapas en tu carrera y en tu vida, ¿no? Y como que a mí me daba mucho miedo que nos fuéramos a perder en rehacer algo que ya habíamos hecho, ¿no? Por más que a lo mejor Fernanda no se sintiera totalmente satisfecha con el resultado. Pero creo que fueron varios eventos los que nos llevaron a decidir, ¿no? Uno de ellos fue, por supuesto, que Fernanda y yo nos comprometimos a que si queríamos hacer el largometraje íbamos a partir prácticamente de nada más de la idea esencial que nos parecía muy relevante, la historia de este chico que viaja al norte y este tema del reclutamiento forzado visto desde los ojos de los familiares, o sea, de una madre. Pero en realidad fueron varios eventos, yo creo que en la realidad de nuestro país, que nos hicieron darnos cuenta que no es un tema terminado, por supuesto, que en aquellas épocas de 2009 apenas empezábamos a ver como todos los resultados de esa violencia, ¿no?, que venía de la supuesta lucha del gobierno contra el narcotráfico, que conforme fueron pasando los años nos dimos cuenta que la diferencia entre la lucha contra el narcotráfico y el gobierno, pues esos límites eran muy borrosos, ¿no?, que había ahí una especie de narcoestado, ¿no? Entonces creo que eso fue lo que nos llevó a decidirnos por finalmente sí continuar con el largometraje. Y entonces la escritura fue marcada por eso, ¿no? El proceso de llevarlo al guión, que además, como siempre dice Fer, el guión es muy, muy... la película es el guión, o sea, las secuencias prácticamente están completas. Eso es una de las cosas que más me sorprende, yo creo que es enseñas de la película. Y creo que fue estar muy atentas a la realidad de lo que pasaba en el país. O sea, una de las cosas que es muy fuerte en México es que uno tiene muchas preguntas que sabe que se van a contestar con el tiempo, ¿no? Que van en las noticias en México, siempre están saliendo como pedazos de información que empiezan a hacer como llenar esos espacios que uno decía, pero ¿por qué pasa esto? No entiendo, ¿no? Y esa sensación creo que también es algo que a mí me admira mucho de la película, que sí se siente, ¿no? Que me acuerdo que cuando fuimos particularmente con las audiencias de Estados Unidos que quieren entenderlo todo y saber por qué, quiénes eran los malos y cuáles eran los motivos de los malos, esas dudas que ellos tienen, que sienten de pronto como una especie de frustración de no entender, pues es lo que sentimos como mexicanos también, ¿no? Esa experiencia siniestra de no comprender el porqué de la violencia en que vivimos, el porqué de que suceden esas cosas, ¿no? Particularmente en la ruta de la migración, ¿no? Y bueno, que esa ruta de la migración además ya no es nada más ahí, sino que ha empezado a permear en todas las áreas de la vida de los mexicanos. Y creo que eso es esa fue la labor de Sin Señas Particulares, estar muy atentos a la realidad. Muchas de las escenas fueron transformándose a partir de cosas que fueron pasando en ese periodo. Y pues ahora sí que un poco de nuestro trabajo fue ir agarrando esos elementos que nos parecían icónicos y que nos parecían que respondían gran parte de lo que eran nuestras dudas iniciales.
Me imagino que escribir un guión a cuatro manos no tiene que ser muy fácil. Por eso me pregunto, ¿qué fue lo que más tuvisteis que negociar entre vosotras dos durante la escritura del guión y también durante el proceso de filmación?
Es curioso porque siento que fue un proceso muy fluido y probablemente porque tenemos tantos años ya trabajando juntas y todos esos acuerdos se fueron tomando previamente también con el tiempo, porque nos conocimos nosotras como estudiantes en la tesis de Astrid que se firmó a finales de 2008 y a partir de ahí se selló una complicidad creativa que se fue profundizando de su tesis, luego un cortometraje, porque aunque yo soy más grande, Astrid iba ya egresando cuando yo estaba entrando a la escuela, entonces hicimos 3 cortometrajes en conjunto, luego levantamos nuestra primera compañía con la cual filmamos nuestra primera película que Astrid dirigió, yo produje, pero estuvimos involucradas ambas en todo el proceso creativo. Entonces, todos esos años pues fueron justo solidificando esa relación creativa que está, creo que, basada en la confianza y en la honestidad. Y cuando había que decir esto no funciona, pues entonces no es que te enojes por más que te enojes, siempre hay entre ambas el compromiso de escuchar y de poner el foco en el trabajo y en la historia, más que la percepción que nosotros tenemos.
Creo que dos puntos a lo mejor de negociación como guionistas fue lo primero, el decir, ya la hicimos, convénceme de que vale la pena volver y irla a hacer, ¿no? Esa fue la primera. ¿Y la segunda y por qué? Que los motivos fueran que coincidieran, ¿no? Porque hacer una película es una empresa de muchos años, ¿no? Y si uno no está convencido, puede ser la peor decisión. Pero luego el segundo momento crítico, creo que ya ahí fue totalmente de nuevo visión de Fernanda, fue irnos a filmar con el presupuesto tan pequeño que teníamos, ¿no? Y eso yo ya en mi carácter de productora, ahí fue creo que uno de los momentos más complicados, porque yo hubiera esperado un poco más y Fernanda decidió y me convenció de que era mejor irnos ya a filmar con lo que teníamos. Y eso fue además una decisión que de producción que también golpeó la escritura del guión, porque hicimos un par de reescrituras más que se beneficiaron totalmente de no tener el presupuesto completo, ¿no?
Supongo que antes de empezar la película, en ese proceso de documentación, os llevó a leer noticias y documentos de todo tipo, informaciones periodísticas, pero me pregunto si también hicisteis entrevistas a familiares de las víctimas.
Esa fue una de las preguntas creo que más delicadas que nos hicimos en un proceso avanzado de escritura, porque la primera etapa pues se hizo fundamentalmente en base a lecturas y en México que hay grandes periodistas de investigación, eso siempre era tener una entrada constante de historias y de nuevos datos. Contactamos a una asociación que da asesoría jurídica y legal en general a familiares de desaparecidos. Y al final puede ser que por ese momento en que estábamos ambas de nuestras carreras decidimos no hacer entrevistas directas a los padres, porque en ese momento había en México una demanda muy grande y absolutamente legítima para darle visibilidad a los casos específicos. Entonces a nosotras nos preocupaba que esta ficción no podía atender esa necesidad de los padres y de los familiares de dar visibilidad a casos concretos. Yo sentí en particular mucha inquietud de que los familiares se sintieran utilizados en hacerlos hablar y contar cosas tan dolorosas para una ficción que no sabíamos que cómo iba a acabar. Entonces decidimos quedarnos con eso en el plano documental. Y lo que sí hicimos en entrevistas fue en el estado donde filmamos, que es el lugar donde yo nací, que es Guanajuato, entrevistas con jóvenes que han tenido experiencia de migración y que eso estuvo emparejado con el proceso de casting, hacer scoutings a las casas del migrante en la frontera, tanto de la frontera del este como del noroeste, y eso enriqueció. Pero sí, con respecto a los testimonios de los desaparecidos, de los familiares de los desaparecidos, eso lo hicimos solo a través de testimonios periodísticos. Y a lo que recurrimos para poder tener un acercamiento más emotivo fue leer testimonios de supervivientes y de perpetradores de otras masacres en otros momentos de la historia del Holocausto, sobre todo, y del genocidio de Ruanda, que es de donde hay más documentación.
¿Cómo fue la filmación de Sin Señas Particulares en un estado como el de Guanajuato, sobre todo en relación a la seguridad a la hora de filmar? ¿Tuvisteis algún problema?
Pero sí, siempre lo contamos como parte también de la buena estrella que tuvo la película, pero no fue resultado de que no hiciéramos nada al respecto. Al contrario, teníamos, bueno, el marco de la realidad de México, pues la teníamos en la misma película, ¿no? Éramos un grupo muy pequeño, conformado por puras mujeres prácticamente. Los compañeros hombres que estuvieron en la película fueron locales, pero prácticamente era gente que ayudó con la construcción, pero el centro del equipo de trabajo, que éramos un crew muy pequeñito, de menos de 15 personas, pues éramos puras mujeres. Entonces, bueno, desde el inicio sabía yo que lo que teníamos que hacer era asegurar que las autoridades del estado de Guanajuato supieran qué estábamos haciendo, ¿no? En dónde íbamos a estar. y tratar de conseguir pues su acompañamiento. Y eso, la verdad que yo puedo hablar por esa experiencia, fue muy cercana y fueron muy apoyadores. Yo pienso que a la larga, porque estuvimos un muy buen periodo en una comunidad rural, que posteriormente, unos meses después, sería golpeada por el asunto del huachicol en Guanajuato. De hecho, cuando nosotras filmamos, ya empezaba a haber violencia en el estado, pero no al nivel en el que está la violencia ahorita en Guanajuato. Hay muchos motivos, uno de ellos es el tráfico de gasolina, ¿no? Entonces creo que tuvimos primero suerte, por supuesto, por otro lado que supimos hacer el contacto con la comunidad, trabajar con la comunidad muchos meses antes, y luego suena extraño, pero también el hecho de que fuéramos mujeres, puras mujeres, ¿no? Nos daba cierta, una especie de seguridad, porque gran parte de las historias que uno escucha, que eso es importante notarlo. En México sabemos que meterte a hacer, por ejemplo, scouting o a llevar un crew de rodaje a alguna zona que no haya sido pactada antes puede generar un problema o una confusión, ¿no? Y bueno, nosotros no tuvimos eso porque, bueno, finalmente también éramos puras mujeres, ¿no? Supimos acceder a que la comunidad supiera qué estábamos haciendo. Y en las secuencias particularmente donde habían escenas de violencia, bueno, avisamos, por supuesto, a la gente de alrededor para que supieran qué estábamos haciendo, que era un juego, ¿no? Que no era real lo que estaba sucediendo. Y creo que eso nos ayudó. El contexto en Guanajuato cambió muchísimo después de hacer la película. Te estoy hablando de meses. Y sí, nos queda claro que estuvimos en una zona riesgosa y que todo jugó a nuestro favor, incluido pues lo que nosotros prevenimos, pero pues sí, es una realidad en México que los que filmamos, hacemos películas, tenemos que tener mucha conciencia de que parecería, por ejemplo, un camino solitario que es solitario, pero pues está solitario por algún motivo y hay que tener esas precauciones. Pero en términos reales de situaciones, hubieron muy pocas, estuvimos acompañadas por las autoridades de Guanajuato y todo salió muy bien.
9 premios Ariel, entre los que se incluyen mejor director, mejor actriz protagonista y mejor guión original. También el premio de la Audiencia Competencia Dramática del Cine Mundial, premio Horizontes Latinos en San Sebastián. ¿Os esperabais esta tan buena acogida por parte de la crítica, este éxito, cuando empezasteis este proyecto y sobre todo cuando visteis finalizada la película en la pantalla?
No, para nada. O sea, creo que eso fue también muy, muy positivo. Fue tan largo el proceso, y fue largo por razones naturales de nuestra maduración, de levantar nuestras compañías, hacer primero un largometraje previo que sentíamos que era como una especie de statement con respecto al cine que nos interesa, y luego el tiempo, tratar de acortar el tiempo entre ese primer largometraje y un segundo. O sea, nuestro proceso de maduración y de financiamiento tan complicado ahí sí por el tema, que cuando llegamos al rodaje en realidad no teníamos expectativas, y creo que nuestra expectativa era tratar de contar la película con de la mejor manera posible con los recursos que teníamos. Y creo que eso fue muy positivo porque lo hicimos con mucha libertad y sin preocupaciones, sin ansiedad. Cuando la película llegó a Cine en Construcción, en realidad fue una sorpresa que a partir de ahí empezara a tener una vida que no nos esperábamos. Para mí el aprendizaje es tratar de que esa libertad y esa ausencia de ansiedad y de expectativa se mantenga, aunque nuestro punto profesional ahorita sea distinto, ¿no? Porque en realidad nuestro compromiso y nuestro placer y nuestra pasión por hacer cine está en hacerlo. Justamente lo que vino después fue, por supuesto, muy, muy satisfactorio, nos dio muchas alegrías, pero bueno, siempre lo importante es hacer las películas.
¿Cómo se afectó o cómo se está afectando, sin embargo, la pandemia a la proyección y difusión del largometraje?
Pues sí, muchísimo. A la película le tocó, tuvimos la suerte de estar en el Sundance 2020, esa fue creo que nuestra única experiencia sin pandemia. El resto de la proyección, tanto en festivales como empezaron a ver ya estrenos en distintos países del mundo, pues ya fueron con el contexto de la pandemia. Eso, bueno, pues evidentemente tuvo consecuencias en términos, por ejemplo, pienso en el estreno en Estados Unidos, en términos financieros, en la proyección que pudo tener la película en esas fechas, ¿no? Pero bueno, en el otro aspecto, particularmente en términos de festivales, fue positivo para particularmente para Fer, porque nos permitió seguir trabajando en lo que viene, ¿no? Muchas veces, hablando con cualquier director al que le vaya bien con una película, el proceso es como un remolino que te arrastra a todo menos a seguir haciendo cosas, ¿no? Tuyas, ¿no? Entonces creo que el hecho de que estuviéramos en la pandemia fue muy positivo porque pudimos preparar nuestro siguiente proyecto, que eso es algo muy bueno. Prácticamente está listo para filmarse a finales de este año. Y bueno, creo que eso fue muy positivo por un lado. Por el otro lado, bueno, pues por supuesto que en México en particular tuvimos la fortuna, que es algo que los directores en México, los productores en México sabemos que no es algo común, que tuviéramos de nuestro lado la distribución de una de las cadenas de exhibición más importantes en el mundo, la más importante del país. Y bueno, pues la caída, ¿no?, después de la pandemia para las exhibidoras fue terrible, ¿no? Y desgraciadamente la película, con todo que estuvo en muchísimas salas, cosa raro por el tipo de película, o sea, una cosa totalmente fuera de la norma, pues no se benefició todo, a lo mejor todo lo que se pudo haber beneficiado en un contexto más regular. Y es triste porque esta película, de las cosas que más nos sorprende a Fer, pero a mí me sorprende muchísimo, es que haya tenido tan buena respuesta de público. O sea, tuvo varios premios de público, ¿no? Uno siempre dice, no, claro, una buena película le tiene que ir bien con el público, pero tampoco es la norma, ¿no? O sea, no es la realidad. Y esta película contacta con algo muy especial de la gente y por eso sentíamos que era, pues además una película que además ya después de que vimos cómo reaccionó el público mexicano, de verdad queríamos que más gente en México la viera. Y pues eso se complicó, ¿no? Cosas positivas también de la exhibición, es que se hizo las exhibiciones virtuales, eso también permitió que otras personas que a lo mejor no van a salas la pudieran ver, unas por otras, ¿no? Pero bueno, sí, el proceso de exhibición sí fue distinto al que pudo haber sido si no hubiera habido la pandemia, por supuesto.
Podemos decir que las historias del crimen organizado cada vez se han convertido en algo recurrente en el cine de México, en la cinematografía mexicana, pero también en la narrativa global actual. Hablo del caso de muchas de estas producciones en plataformas en streaming como Narcos. En muchas ocasiones es cierto que estas producciones son concebidas más como un propósito de entretenimiento lejos de perseguir cualquier objetivo de denuncia social. En Sin Señas Particulares no ocurre esto, no parece que ocurra esto, sino que se busca a través de otro lenguaje cinematográfico la denuncia de esta situación. Quería preguntaros, ¿fue ese uno de los motivos que os impulsó a hacer esta película? Es decir, el denunciar el crimen organizado del narco a través de una estética y un lenguaje distinto?
Creo que cuando estábamos escribiendo y ya filmando y terminando la película, no estábamos pensando tanto con respecto a cómo dialogaba la película con otros contenidos, sino a lo que a nosotras nos parecía que sucedía en México y a lo que tratábamos de preguntarnos y tratábamos de entender. Y varias de las preguntas que subyacen a la película es cómo puede, o una de las principales es cómo puede un joven llegar a cometer actos de violencia extrema, qué pasa en la sociedad en la que está inserto. Y la certeza que teníamos de fondo es que en México no es que seamos una sociedad que de pronto se convirtió toda su juventud en asesinos en masa, sino que están sucediendo muchísimas cosas que producen una oleada de violencia, y creo que era eso lo que tratábamos de pensar, cómo la frontera entre víctimas y victimarios en realidad es mucho más porosa de lo que uno siempre quiere pensar para tranquilizarnos con respecto a un fenómeno que pues produce tanta inquietud y tanta preocupación y tanto dolor. Y tratar de contar desde el punto de vista de una madre de los familiares de los desaparecidos, que en México se han convertido en un bastión pues de cambio social, de esperanza y de inspiración, yo creo que para el resto de la sociedad. creo que más o menos en eso estábamos pensando, pero definitivamente en una sociedad donde la violencia no solo amaina, sino continúa y el se ve todo tan complicado después de un cambio de gobierno donde las cosas no han mejorado, sino se siguen deteriorando, pues que sigan habiendo todo tipo de películas y de narraciones y de contenidos que toquen este tema, ¿no? Y eso es algo que platicamos mucho Astrid y yo y con otros compañeros cineastas, que no es que sea un género, sino que la realidad es tan complicada que seguirán habiendo este tipo de historias porque nos sigue confrontando.
Hay una cosa que me llama mucho la atención en la película y son estos lugares que aparecen en la película a los que viaja o por los que transita Magdalena, la protagonista, a pesar de tratarse de lugares comunes y que normalmente, no ahora por la pandemia, estarían muy concurridos, como ocurre con un albergue o una estación de autobuses, parecen lugares en la película abandonados, inhóspitos, sin alma. ¿Cómo conseguisteis técnicamente esto y qué objetivo tenías con transmitir esta soledad que desprenden estos lugares?
Bueno, creo que eso fue algo que aprendimos del cortometraje, de hecho, de los grandes pleitos que tuvimos, porque también yo produje el cortometraje, y los grandes pleitos que hubo en el corto era que Fer quería hacer lugares con gente, lugares desiertos, ¿no? Y eso implica justamente conseguir, bueno, tener un crew muy grande, o sea, implica otro esquema de producción. Entonces yo creo que aprendimos nuestra lección de forma fuerte en el cortometraje, porque tuvimos eventos accidentes, ¿no? Producto de querer controlar cosas que no podíamos controlar por el tamaño de la producción. Y entonces en Sin Señas Particulares, nuestro centro, nuestro objetivo primero fue tratar de hacer un scouting muy, muy robusto para que entonces pudiéramos a partir de eso sacar una selección de locaciones que primero nos permitieran hacer crear la ilusión de que el personaje transita con todo el que es el mismo espacio. Y luego, por otro lado, que las locaciones que eligiéramos posteriormente, particularmente esas que mencionas, tanto la estación de camiones como el albergue, esas sí son locaciones fronterizas, ¿no? Entonces, lograr hacer esa sumatoria ahora sí que en la cabeza del espectador, de que están por pueblos totalmente remotos y aislados, ¿no? Cosa que debo de decir que es una realidad en ciertas áreas del país, pero son áreas del país donde no podemos ir a filmar, ¿no? De hecho, también uno de los grandes, no fueron pleitos, pero grandes discusiones con Fer, fue que ella quería ir literalmente a Tamaulipas, ¿no? Esa fue, yo creo que una de las locaciones que más nos preocupaba, ¿no? El tratar de contar eso que quisiera Fernanda contar, que era Tamaulipas, ¿no? Porque Tamaulipas en esas fechas era verdaderamente, y es todavía, una de esas zonas de silencio. En México pasa mucho, en algunos estados, que se vuelven como zonas de silencio, donde efectivamente hay pueblos totalmente devastados, donde la gente tiene que hacer migración interna, se tienen que ir a otras áreas, y uno no puede entrar, y mucho menos a filmar, ¿no? Entonces el trabajo de scouting fue de las cosas más rigurosas que hicimos para Sin Señas Particulares. Y lo hicimos todo en las áreas de Guanajuato que conocíamos, que es una zona que está muy cerca de Guanajuato capital, que tiene relativa seguridad. Ahorita, como te digo, ha cambiado. Pero bueno, en ese momento era una zona que nosotros conocemos muy bien, que teníamos control. Y bueno, Fernanda, con parte del equipo de producción, hizo un scouting a Tamaulipas. Ahora sí que el reto fue, traen una fotografía de las calles que veas, que valga la pena, y entonces lo pensamos, y no trajo ninguna, que en realidad no pudiera ser encontrada en cualquier otro lugar de Guanajuato.
El paisaje tiene también un papel fundamental en la película. ¿Qué importancia tiene para vosotras y cuál es el objetivo en Sin Señas Particulares de mostrar este paisaje desierto, silencioso?
Pues fue algo que tratamos de abordar desde la escritura. Y lo que tratábamos de hacer, y es una discusión, ¿no? Ahora sí que tenemos con nosotras mismas y con respecto a lo que se espera del cine latinoamericano, por supuesto que es una película totalmente de orientación social y que parte de hechos. en los cuales nos inspiramos. Lo que queríamos es que fuera más expresiva al final del recorrido del personaje que naturalista. Entonces queríamos que ese paisaje pudiera expresar no solamente el paisaje en sí mismo, sino un poco los paisajes interiores de los personajes.
¿Quiénes son los héroes y los villanos en esta película? Y ya que este largometraje se acerca tanto a la realidad, a lo documental, ¿quiénes serían entonces para vosotras estos héroes y villanos en la vida real? ¿En qué figuras políticas o sociales de México podríamos decir se traducen, se descodifican?
Bueno, tal vez los héroes, algunos de esos héroes son muy claros y que son los familiares, los activistas, los periodistas en México. Claramente son grupos y personas que ponen incluso su vida misma en riesgo para poder hacer y cumplir con sus objetivos, que es conservar la memoria de aquellos que están desaparecidos, hacerles justicia y traer al espacio público toda esa información que no necesariamente queremos saber y que es muy dolorosa. Los villanos es mucho más complicado y creo que esa es una de las intuiciones que teníamos de base cuando estábamos escribiendo y pensando en diseños particulares. Los villanos un poco podemos ser cualquiera, puesto en una circunstancia que nos lleve al límite, y creemos que eso es parte también de la naturaleza humana. El villano mayor es el Estado y esta estructura social en la que nos hemos puesto y en la cual no hemos podido salir, que propicia un Estado subsumido en un narcoestado, como decía Astrid. Sí, no sé si tú quieras completar.
Sí, bueno, en la historia hay varios, ¿no? Está, por ejemplo, pienso en la del migrante, ¿no? La gente que trabaja para los albergues, que hay un montón de albergues en México y hacen una labor que es verdaderamente fuera de serie, ¿no? Pienso en los ciudadanos, ¿no?, que arriesgan su vida para dar una información, como la mujer que está en la estación de camiones. Y pues en México sí es súper complejo decir quiénes son los... Pero podemos empezar por el Estado, por la ausencia del Estado, ¿no? Creo que esa es la principal. El otro día estábamos hablando de la cantidad de impunidad que hay en México, y es abrumadora, ¿no? Entonces, en realidad, ese es el contexto que permite que situaciones así sucedan.
Hablando de villanos, podríamos decir que uno de los principales en esta película es el narco. Sin embargo, en Sin Señas Particulares, el narco se transforma como en una especie de mal genérico, en una especie de miedo latente que no queda especificado, determinado prácticamente hasta el final de la película. ¿Qué intención tenías con no humanizar, con no determinar la figura del narco, como ocurre en estas otras narrativas de las que hemos hablado, como las series de narcos de Netflix? ¿Por qué fue esto importante para la película, si es que fue así?
Creo que tiene que ver con esto mismo del narcoestado, y hablar de un narcoestado no se escucha, es una abstracción, por supuesto, pero tiene que ver con cómo está enraizado un modo de vida en la misma cultura y en la misma sociedad, en donde es muy difícil justo poder señalar a un villano, porque una persona que puede cometer un pequeño acto criminal puede ser por voluntad, puede ser también de manera forzada, puede ser incluso de una manera hasta cierto punto inocente. Hay comunidades donde el narco está enraizado completamente en el modo de vida. Hay una estadística que dice, habla sobre la cantidad de personas que son o que están directamente involucrados a actos criminales en el narcotráfico. Pero cuando eso se suma a las estructuras familiares y sociales de personas que son tus hermanos, tus primos, tus tíos, tus sobrinos, tu conocido, tu vecino, se hace una especie de red de
no sé si decirle de complicidad, porque finalmente son los lazos sociales donde estamos todos inmersos y donde es muy difícil poder señalar con claridad. Y esa es la razón por la cual queríamos poner esto como una especie de clima o de atmósfera, donde por supuesto que hay actos de brutalidad que no debieran suceder, pero que no es fácil decir, más allá de un perpetrador específico, cuáles son las razones que llevan a esta persona a cometer ese acto.
La descripción de la violencia en esta película no es explícita y solo lo es en parte al final. ¿De dónde vino esta idea de esconder la violencia? Es decir, de que esta tuviera, o estuviera, mejor dicho, en un segundo plano, de alguna forma latente durante todo el largometraje, pero no se reflejara de forma explícita hasta el final. ¿Y consideráis, me pregunto, que esto o que esta manera de mostrar la violencia es una forma más efectiva de poder denunciarla?
Pues ahí totalmente, la verdad es que es acierto de Astrid en principio. Y es, no, bueno, pues sí, cuando estábamos escribiendo y que estábamos ya en un proceso, creo que intermedio de guión antes de hacer las primeras aplicaciones de financiamiento, o habíamos hecho algunas, pero antes de que nos llegara el recurso con el que finalmente filmamos, pues a veces le daba hacer una pasada, luego le daba yo una, y estábamos justamente un poco atoradas en estas secuencias de violencia. Yo le di una pasada donde sabía que no estaba funcionando y no estaba segura qué tenía que hacer para hacer que funcionara realmente. Ya habíamos tomado la decisión de que debiera o que trataríamos de que se sintiera como un viaje a lo desconocido, donde no íbamos a dar respuestas, sino más bien tratar de dejar al espectador con preguntas, y lo que hice fue dar detalles gráficos de violencia en esas secuencias. Cuando Astrid lo leyó, pues por supuesto que dijo, es que esto no funciona, porque traiciona todo esto que estamos tratando de hacer, de mantenernos en el plano emocional de los personajes, y lo que sucedía con esas secuencias es que al hablar de detalles gráficos, en vez de continuar en la empatía con el personaje, lo que producía era una distancia. Y empezamos a discutir qué alternativas teníamos para tratar estas secuencias, y Astrid fue la que muy frontalmente defendió que tendríamos que hablar de manera más metafórica para ponerlo, hablar no de estos actos en concreto, sino en general de la situación que estábamos tratando de expresar. Y en esa discusión de, bueno, qué figuras entonces, pues acordamos que iba a ser la figura del diablo, y a partir de tomar esa decisión, la escritura, la verdad es que se nos desbloqueó y se nos ocurrieron muchas más ideas que permitieron que la película y que la narrativa fuera más fiel a lo que estábamos tratando de hacer.
Y creo que no es algo fijo, eso es algo padre del cine, no es algo que, no es una decisión que si se repite en otra película funciona. En realidad, yo creo que también responde al clima en el que vivimos. Nosotros como mexicanos vemos escenas de violencia muy gráfica, ¿no? Entonces por eso es natural que sí, hagamos como una especie de barrera a la violencia gráfica, ¿no? Entonces, por eso creo que era algo tan importante para esta película, particularmente por la perspectiva desde donde era contada, que esas cosas tan duras que solamente pudo compartir un victimario con su víctima, ¿no? No las compartiéramos nosotros del todo, ¿no? Porque sí, yo siento que en algún punto es como un secreto terrible entre la víctima y el victimario, y en esta película en particular no aportaba y más bien nos metía en más problemas que soluciones. Y creo que ahora que vemos la película, creo que sí es de las cosas que más nos permitió, tanto a Fer como a mí, cobrar confianza, ¿no? Confianza en que el relato que estábamos contando en ese centro que era el cortometraje, una segunda vez, finalmente había encontrado su forma.
Me pregunto y os pregunto, ¿es necesario seguir hablando en el cine mexicano de la violencia? A pesar de toda esa violencia diaria o el miedo a esta que viven los mexicanos. Es decir, ¿consideráis que el público mexicano está en parte, entre comillas, cansado de estos temas y de esta visión, podríamos decir, pesimista de la sociedad, o que aún los exige, les interesan?
Bueno, de que el público se canse, sí, sin duda. Y creo que se cansa, pero no necesariamente de las películas, sino de lo que estamos cansados es de esta realidad. Y definitivamente hay una resistencia a poder a ver y a escuchar y enterarnos de estas historias que son tan dolorosas, pero justo porque son dolorosas y porque no están saldadas, porque se siguen presentando, es que yo creo que compartimos la idea de que son necesarias. No te podía decir cuántas películas o cuántas historias vamos a hablar nosotras con respecto a violencia, pero sí sentimos que una de las posibilidades del cine, no diría una obligación porque no es manda, ¿no?, pero una de las posibilidades del cine es hablar de aquello que nos cuestiona y que nos duele y que en realidad no entendemos del todo. ¿Por qué México está en esta situación? ¿Por qué vivimos en un estado constante de miedo y de vulnerabilidad? No te lo podríamos responder. Y es algo que está constantemente en nuestra cabeza, como de las de muchos, y es algo de lo que, como nosotras, muchos seguramente van a querer seguir hablando, porque es parte de una reflexión social, creo, de que es necesaria y que implica que nosotros como ciudadanos, como personas, pues tengamos que tomar acciones específicas para que esta vida, que no es una buena vida, pues cambie.
Y para acabar, aunque ya nos habéis adelantado algo, ¿tenéis ya algún proyecto en común para una próxima película? Y si es así, ¿se puede revelar algo de la temática de este próximo trabajo juntas?
Pues sí, es una continuación un poco de estas preguntas que se despertaron sin señas particulares. Como te comentamos, para hacer la película estuvimos en esa comunidad trabajando meses antes, casi un año estuvimos ahí. Y pues de ahí surgieron ahora sí que los paisajes de la película que viene, que es desde una perspectiva muy distinta, porque es desde la perspectiva de la infancia. Es un coming of age, es la historia de crecimiento de un huérfano del narco, que esa es otra de las, bueno, y ahorita en México y en el mundo, yo creo que en México la tasa de mortalidad de COVID fue enorme, ¿no? Entonces todavía está sumado a esa cifra de la guerra contra el narco, pues está también la cantidad enorme de huérfanos que dejan estos últimos años, ¿no? Entonces la historia de un niño creciendo en un contexto así, con esa violencia, y cuál es su destino, ¿no? Fer lo resume muy bien, ¿no?, diciendo que si con Cisneros queríamos indagar en qué se necesita para que un niño, un joven, cometa actos de barbarie, de violencia, ¿no? En esta película nos preguntamos lo contrario, ¿no? ¿Qué se necesita para que un niño no los cometa, ¿no? Entonces es la historia de crecimiento y de este niño que finalmente tiene un destino más luminoso, ¿no? Y nos tiene muy contentas, una película que nos hizo salir un poco de una, no diría que una zona de confort, porque no lo es, pero bueno, desde la perspectiva de lo femenino, es la historia de un niño, o sea, habla también de cómo se forja esa masculinidad que está en México tan vinculada con el narcotráfico, ¿no? Y bueno, pues todo ha marchado muy bien y estaremos filmando a finales de este año.
En noviembre.
En noviembre estaremos empezando y tenemos eso y un par de proyectos más. Y pues sí, ahora sí que este año filmamos.